Temple y Pureza, un podcast de Cadena Dial, presentado por Luis Ibarra y Mila Ortiz, episodio 2.
Hola a todos, aquí una nueva edición de nuestra serie de Astros y Promesas del Flamenco. Es un encuentro donde pretendemos dar una pincelada de lo que es el flamenco en vivo, todo ello para el disfrute de sus muchos aficionados, pero también para aquellas personas que sienten curiosidad por conocerlo y pensamos que estas píldoras flamencas puede ser el detonante para que se interesen mucho más por este arte. Hoy nos acompaña una mujer de voz cristalina, con inquietudes, con gran curiosidad creativa, que no tiene miedo a experimentar, innovar, probar, mezclar, y etcétera, etcétera. Todo ello desde un respeto tremendo a la tradición flamenca. De hecho, hoy con nosotros una cantaora joven y que está en lo más alto, que se llama Rocío Márquez. Hola, Rocío.
Qué presentación más bonita, muchas gracias. Oh.
Luis,
nos me va. Vaya a sacar los colores, nada más empezar. Qué alegría.
De lo que ha dicho Mila, yo poco más voy a añadir, pero es cierto que Rocío Márquez es una de esas cantaoras que tiene un ojo en la tradición, como tú decías, y otro ojo en un horizonte un poco incierto, porque es curioso que podemos comentar con facilidad o sin demasiada facilidad, pero podemos comentar los discos que ha publicado, sin embargo, intuir siquiera lo que va a hacer a continuación es muy difícil. Yo se lo dije porque es muy difícil clasificarla, hay muchas músicas que se encuentran con ella, y también le dije en una ocasión que estoy seguro que muchos seguidores enamorados de algún disco en particular suyo, quizá en el siguiente se decepcionan un poco si esperan que le entregue lo mismo, porque cada disco es de alguna forma una película nueva, una historia nueva, y por eso lo último que entrega, bueno, no es Visto en el Jueves, sino un disco de música barroca, música antigua con Solinís, sin embargo, no sabemos qué va a hacer a continuación y es muy difícil seguirla. Y eso creo que es muy positivo para un artista porque está en continua evolución, en continuo cambio.
Además nos sorprende continuamente, con lo cual eso es bueno.
Y en ella, como decía, pues está la música flamenca, por supuesto, voces como la de Marchena, Valderrama, Enrique Morente, Lebrijano y, por supuesto, su sello propio. También está la música barroca, el folclore, algo de indie, un poco de jazz, incluso en la hora de afinar, en música contemporánea, y estoy seguro que muchas otras cosas que están por venir, Rocío.
Muchísimas gracias, Luis. Bueno, yo os agradezco de corazón que seáis tan abiertos, tan receptivos, ¿no? En las propuestas que yo planteo. Realmente es algo que es como que es innato, ¿no? Que es mi personalidad un poco y lo que intento es respetarme al máximo porque no siempre fue así. De hecho, yo empecé de una manera como muy ortodoxa, ¿no? Los primeros pasos hasta los 22 pues fueron eso. Siguiendo bastante la norma, ¿no? Pues de peña flamenca, de concurso. Y fíjate que lo que me llevó a replantearme un poco la propuesta que quería hacer fue que justo después de la unión...
Ella gana la lámpara minera.
Justo después me llevé, claro, por la presión que yo misma me autoimponía de pensar que había personas que habían confiado en mí, ¿no? Y que me la habían premiado. Yo, por no defraudarle a ellos, pues seguía haciendo, imagínate que tenía una batería como de 16, 17 cantes en los que estaba muy cómoda, que ya había hecho ahí, como que ellos me lo habían bendecido, entre comillas, ¿no? Y yo me quedé en esa reproducción, pero hasta el extremo de más o menos hacer las mismas letras, de dejar las falsetas en los mismos sitios, de jugar con las dinámicas casi de la misma forma. Claro que ocurrió que al cabo de un año mi sensación era como si me diera un play. Me llevé tan al extremo, ¿no?
Aburrimiento total.
Esa visión tan academicista. Uh-huh. Digamos, entendía el academicismo de la peor manera, ¿no? Porque hay otras maneras que sí pueden ser muy enriquecedores, pero yo ahora mismo lo estoy empleando de otro modo, el término, y el problema fue que me desconecté de mí misma, ¿no? Y empecé a hacerlo todo de una manera bastante mecánica. Esta sensación del play. No se lo recomiendo a nadie. La sensación más mala del mundo, ¿no? Es horroroso. De repente no sentí drásticamente, una desconexión brutal.
Lo mismo, ¿eh?
Claro, y entonces, fíjate que algo que me ayudó mucho es que yo no tengo tampoco la... Hay otras personas que sí sienten que tienen que hacer esto toda su vida, ¿no? Yo no, o sea, yo intento... O sea, yo canto porque lo amo y porque soy feliz, ¿no? Y si en algún momento veo que con el cante no puedo ser feliz, no me puedo sentir realizada, pues intentaré buscar otra manera, ¿no? Entonces, desde esa visión, dije, bueno, vamos a ver qué me va regalando la vida, a ver si hay alguna manera de reconducirme. Y justo ahí empezaron a llegar propuestas de compañeros de otras disciplinas. Recuerdo que la primera fue de José Manuel Zapata, que es un tenor maravilloso, un tenor granaíno. Después Rosa Torres Pardo, ¿no? La maravillosa pianista. Y ahí pues empecé a acercarme a Albenia, a Granado, a Turina, a Falla, por supuesto, con José Manuel también al tango argentino. Entonces se abrían nuevos horizontes en los que, como yo no me conocía antes, pues tenía que permitirme sí o sí. Y de repente ahí recobré, ¿no?, la chispa de la ilusión y las ganas de hacer. Entonces, bueno, por contaros un poquito, por compartiros desde dónde me nace a mí también esta necesidad de búsqueda, ¿no?
También entiendo que te costará desde tu perspectiva de hoy reconocer incluso a esa jovencita Rocío Márquez, que estaba mucho más encasillada en una cosa, porque ahora desde luego estás en una historia, en un relato totalmente diferente, abierta a todo lo que te guste, lo que te llame, siendo, como decías, honesta contigo mismo. No sé si te reconoces en esa Rocío y a la vez muy lejana, porque ha pasado tiempo.
Bueno, fíjate que yo creo que es que el flamenco tiene una... necesita de la reproducción. El problema es cuando no entendemos bien hasta qué punto, ¿no? Y no lo medimos. No hay que medirlo, o sea, y no nos sentimos, ¿no? Diría yo. Cuando de repente pesa más lo que se te impone o lo que tú sientes que se está imponiendo desde fuera a lo que de verdad estás sintiendo. Entonces, para mí quizás eso fue lo que no llegué a gestionar bien.
Lo gestionaste.
Claro. Y por ahí me vino. Pero sí que es verdad que yo me escucho, y aunque ahora esté en otra película, no sé si reconoces la palabra, pero desde luego me siento súper agradecida con cada una de las etapas,
claro,
con cada una de las personas, con cada uno de los artistas y de los maestros con los que he podido disfrutar y he podido aprender.
Sí.
Y lo que siempre intento es que eso sea... punto de partida, ¿no? Que, que no sentí ninguna vivencia como una limitación, sino como, pues eso.
Claro, también a la vanguardia, por llamarlo de alguna forma, no se llega por el camino más corto, sino que va sucediendo de una forma natural y es todo un proceso que lleva también un aprendizaje. Y no sé qué voces, porque es cierto, no, creo que te escuché en alguna entrevista que para ti descubrir, digamos, voces como la de Pepe Marchena, la de Valderrama, de alguna forma te abren un horizonte, porque es cierto que hay quien asocia el flamenco o un concepto mal entendido de la pureza como una voz ajada, una voz rota, una voz afillada, y entiendo que habría unas escuelas también, la de Valderrama, Pepe Marchena, que estaban un poquito denostadas durante el mairenismo por una parte en realidad grande de la afición. Sin embargo, en tu generación hay como una especie de redescubrimiento de todo ello y te encuentras artistas tan profundas como tú, como Maite Martín o como alguna otra, también hombres que están por esa senda. Enrique Morente también mira muchísimo a esas escuelas, pero para ti, ¿hubo algún artista que fuese en ese sentido un descubrimiento? Decir, pues mira, yo lo que hace él lo puedo aplicar desde mi tiempo, desde mi conciencia de hoy, pero y desde mi prisma, pero eso, algún artista que te llamase, ostras, pues también se puede hacer flamenco y se puede doler de otra forma.
A nivel de colocación de la voz, ¿no?, de timbre, de colores, a mí Pastora fue un cañonazo. Eso fue como de repente ve la posibilidad del flamenco desde otra perspectiva, ¿no? Claro, fíjate que cuando yo empiezo la Peña Flamenca de Huelva, te hablo con 8 añillos por ahí, yo tenía una necesidad de pertenencia al grupo que me podía, ¿no?
Claro.
Entonces ya ahí tenía como unas ganas de encajar, eso. Tuve mi época que iba siempre vestida de lunares, me teñí con 12 años el pelo de negro, siempre con los corales. O sea, era una necesidad de realmente sentirme identificada con el estereotipo que yo me veía tan alejada. Claro, mi hermana María, que tiene el pelo moreno, rizado, los ojos negros, es más morenilla que yo, claro, no es difícil ser más morena que yo de pie. Y yo le decía a mi madre, mamá, pero ¿por qué ella es así?
A mí me ha dado la voz y ella el aspecto, ¿no?
Claro, y era justo eso. Mi madre decía, porque mi hermana decía lo contrario, ¿por qué yo no canto? Y entonces mi madre decía, le decía a mi padre, qué mal lo hemos hecho, Manolo, que a estas niñas las hemos cruzado y ahora ninguna está contenta. Claro, eso conforme va pasando el tiempo es algo gracioso y ya no tengo esa necesidad, ¿no?, de encajar, pero pasa también con el timbre, con el color de la voz, ¿no?, que en un primer momento yo intentaba buscar, porque recuerdo que decían, canta bien, pero es muy payuna cantando. Y a mí aquello se me quedaba en la cabeza y era como decir, yo quiero sonar flamenca, ¿no? Y llegué a forzarme tanto que me hice nódulo. O sea, llega a forzar la voz.
Has aceptado ya, has aceptado.
Efectivamente,
tu timbre,
efectivamente.
Tu imagen,
efectivamente.
¿No?
Y en esa aceptación fue maravilloso y fue, digamos, la llave. Porque ahora mismo sí puedo hacerlo desde la reflexión, pero en aquel momento tenía 8 o 9 años, no era capaz de verlo. Entonces, encontré estas grabaciones, Pastora, Marchena, Vallejo, Chacón, y de repente dije, hay otra manera de expresar en la que yo no tengo que forzar nada, ¿no? En la que simplemente tengo que... ya está, tengo que...
Y mencionas nombres que tenían la mirada también puesta ya entonces, los años 20, años 30, años 40, en otras músicas, y entre ellas miraban a la otra orilla del Atlántico, la niña de los peines con el cielito lindo por Bulerías o con la bandera, Manuel Vallejo también, Pepe Marchena, por supuesto, la colombiana y otros muchos estilos de ida y vuelta. Sin embargo, tú defiendes que eso no, continúa, ¿no?, que los artistas de hoy también pueden mirar al Atlántico, traerse música y que siga ese compartimento, ¿no?, de ida y de vuelta.
Sí, y fíjate que a mí de principios del siglo pasado no es solo el timbre, no es solo la manera de cantar, cómo usar la voz, lo que me atrae. A mí me atrae la libertad. Claro. Había mucha más libertad de
Eran
lo que ocurre después, ¿no?
¿No?
Porque después tenemos la necesidad y que además, ojo, que es muy necesaria cada etapa por la que pasa el flamenco, porque si no nos hubiéramos volcado tanto en ser un poquito más esquemáticos, más cuadriculados, pues a lo mejor no hubieran perdurado algunos estilos. O sea, que todo tiene su sentido, lo que pasa que también por el propio péndulo histórico es lógico que ahora nos estemos replanteando ese mirar hacia atrás, pero para... Por lo menos en mi caso es para encontrar esa libertad, ¿no? Yo me fascina cuando de repente escucho en el mismo artista el mismo cante de distintos años y no es que improvisen las ornamentaciones, no. Es que están llevando el cante a otro acorde. Que están variando la armonía del cante,
¿no? Necesidad creativa.
El mundo alrededor se está moviendo, ¿no?
Efectivamente, o sea, no es imposible que siempre sea sota, caballo y rey, ¿no? Y yo creo que eso está muy ligado al flamenco y es de para mí de los rasgos más esenciales, ¿no? Que seamos permeables a lo que vivimos y que se refleje en nuestro cante o en nuestro toque o en nuestro baile. Entonces, desde ese punto de vista es desde el que yo admiro tantísimo a esa generación de principios de siglo. Y como tú bien comentabas, es muy curioso, se nota también mucho los cantes de ida y vuelta, ¿no? Que en aquel momento no había problema en una melodía que se hubiera escuchado allá, pues de repente se trae aquí, se le incorporan los códigos del flamenco y llega a asimilarse dentro del repertorio flamenco. Hoy en día no creo que no... bueno, como que nos cuesta un poquillo más de repente decir vamos a coger una melodía, una manera que se esté haciendo por allá, vamos a traerla y vamos a incorporarla y vamos a entenderla como parte del repertorio, ¿no? Claro. Entonces quizás esa es mi búsqueda cuando intento
hay cierta reticencia, es verdad, hoy, pero uno escucha, por ejemplo, tu disco Visto en el Jueves y tiene algo como de ópera flamenca. También creo que por el, lo digo de verdad, por el acompañamiento de la guitarra, ya paso a presentarlo porque está ahí con nosotros Canito. Y es verdad que este dúo, este binomio, creo que es muy particular, ¿no? La mayoría de los artistas suelen juntarse con alguien que, digamos, que reman en la misma dirección y suena de la misma forma, ¿no? Intenta el guitarrista emular la voz del cantador que o la cantadora que tiene al lado. Lo hacen muchísimos artistas. Sin embargo, aquí tenemos una serie de contrastes porque la forma de tocar que tiene Canito no tiene nada que ver, aunque tenga lo que ver, con la delicadeza o la dulzura que puede aportar Rocío Márquez al cante. Entonces se produce una simbiosis muy extraña, muy mágica también, que yo la verdad que estoy deseando escuchar, Mila. No sé si, si a ti te apetece.
A mí me apetece muchísimo. Y además te invitaría a que esos aires de ida y vuelta vinieran hasta nuestro espacio musical, porque tú sabes que yo tiro mucho para allá, que es algo que le pido mucho, porque yo aprendo mucho de Luis y es algo que le pido mucho.
Ahora vamos a aprender de los artistas que son los protagonistas de esto.
Lo prefiero, en directo.
Yo tengo una voz que está bien, pero bueno, tampoco.
Bueno, yo te pido ejemplos a ti.
Pues mira, vamos a hacer un cante. El último organito que está dentro del trabajo de Víctor en el jueves, todos los cantes y canciones que hay en ese disco son piezas que hemos encontrado o en cintas de cassette o en vinilo que hemos comprado en el jueves en la calle Feria, en el mercadillo, y el juego es esto de la segunda mano, ¿no? No solo porque la hayamos comprado en un mercadillo de segunda mano, sino porque también a nivel musical ya todas esas piezas nos ha llegado, o sea, ha pasado antes por el filtro de un artista flamenco. Entonces, por ejemplo, en este caso encontramos este tango argentino en un disco maravilloso del Cabrero, que tiene muchísimos tangos, y este estaba también. Y cuando nos pusimos, porque claro, hicimos una selección de cantes que eran más de los que después grabamos, ¿no? Y íbamos probando en casa a ver lo que más nos cuadraba, y yo creo que este es de los cantes que menos hemos tocado, ¿no? Porque hay otros que sí tienen... No lo hemos tocado. Que tienen mucho más arreglo, pero este fue lo que nos salió en el momento que él empezó a tocar, pues eso, en los códigos de ida y vuelta, y en esta idea de pregunta-respuesta que tanto usa el flamenco, lo sentimos tan natural, fluyó de tal manera que dijimos, pues este no lo vamos a ver más, ¿no? Y ya lo volvimos a ver en el estudio, cuando, o sea, intentamos tocarlo lo menos posible.
Pues vamos a disfrutarlo.
Ruedas embarradas de último organito, vendrán desde la tarde buscando y el arrabal con un caballo flaco y un renco y un monito, y un coro de muchachas vestidas de y con pasos apagados y elegir a la esquina de luna y de almacén. Para que bailen valses detrás de la una fina. La pálida marquesa y el pálido marqués. Encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tango hasta que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral. Y el último organito puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molera tango y hasta que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma, sentado en
yo qué quiero difícil. Tocar las palas.
Muchas gracias a vosotros.
Qué elegancia de
qué
voz.
Qué difícil
qué
hablar
elegancia.
Ahora, ¿no?
Es que me quedo.
También es una música que de alguna forma genera como una atmósfera y un estado de ánimo, ¿no? No sé si hasta qué punto sois conscientes de esto y si lo pensáis, pero no sé, en estos tiempos tan difíciles, tan convulsos para todos, que poder llegar con vuestra música a todos los hogares cuando hay gente que está encerrada, cuando hemos estado todos encerrados durante mucho tiempo, habéis estado, la música ha sido protagonista de este tiempo, yo diría que en casi todas las casas, o el 99%. También, Rocío, tú eres una artista que hace unos años eras muy escuchada, en principio eras conocida en el flamenco, poco a poco te has ido abriendo puertas, circulando también, andando por otros circuitos más allá del flamenco, y ahora te has convertido en una de las artistas más escuchadas de tu generación, que esto entiendo que infunde cierta responsabilidad, y el saber que te escucha tantísima, tantísima gente, ¿no? Que tu voz suba a los montes, como decía Miguel Hernández, y llega a mucha gente.
La verdad, Luis, que yo no pienso...
Mejor, ¿no?
Intento no pensar nada de eso. Para mí es una oportunidad cada vez que puedo compartir un rato así como este, que podemos compartir música. Decías algo precioso antes, que es lo consciente que hemos sido con la situación que hemos vivido. de la importancia de estar conectado y de que cada uno de lo que tenga, ¿no? Sí. Cada uno de nosotros tenemos un don que nos la ha dado la vida y nos la ha dado para que lo compartamos, ¿no? Entonces, yo no creo en la jerarquía tampoco de los dones. Uh-huh. Entonces creo que cada uno damos lo que tenemos y desde ese agradecimiento con la vida y con las personas es desde donde yo intento hacer y aportar lo que pueda.
¿Tú en tu casa escuchas mucha música? Sé que sí, pero ¿qué música escuchas o qué música estuviste escuchando durante el confinamiento? Estoy seguro que flamenco algo habrá, pero casi todos los flamencos, algunos directamente no lo escuchan porque el flamenco ya lo llevo yo, no escucho otras cosas. En tu caso, bueno, tú me has descubierto algunos artistas que yo tenía un poco deslocalizados, como por ejemplo Vainica Doble. Mm. Me recomendó una canción de Vainica Doble, que soy muy joven, Mila. Me recomendaste a Vainica Doble y muchos otros artistas. Tú escuchas flamenco, no sé si para estudiar o por ocio, por disfrute, pero también otras cosas, ¿no?
Me gusta escuchar un poco de todo. Últimamente he aprovechado el confinamiento, fíjate que me apetecía mucho explorarme un poquito más a nivel vocal y permitirme, ¿no?
Aún más.
Me apetecía mucho más.
Sí. Creo que eres
muchas
que le
gracias.
Sacas a la voz todo el jugo. Vamos.
Muchísimas gracias. Bueno, ahí hay un montón de recursos que yo todavía estoy en ello, ¿no? Estoy experimentando. ¿Sí? De hecho, todavía no lo comparto frente al público, digamos, ¿no? Sino que lo pruebo en casa. Y el confinamiento para mí fue estupendo porque yo, si tengo actuación o si estoy en estudio de grabación o con colaboraciones con compis, intento cuidarme bastante la voz. Entonces, no haría nada de búsqueda técnica que pudiera implicar algo de riesgo.
Arte, claro.
Claro. Entonces, para eso ha sido estupendo el confinamiento, pues como no había nada, por buscar siempre lo
si
bueno.
Si mañana estoy ronca, no pasa nada.
Efectivamente, ¿no? Como dice una amiga mía, el que no está contento porque no quiere, entonces yo dije, de esto hay que sacar este punto de... si mañana me quedo ronca, efectivamente, como comentaba, pues no pasa nada.
No pasa nada.
Y entonces estoy escuchando muchísimo a una artista que se llama Fátima Miranda, que yo creo que en el terreno experimental es de lo más potente que hay en España. Uh-huh. Y justo cuando acabó el confinamiento, coincidió que en junio o julio pasado dio un curso en Madrid y allí que me planté yo. a ver todas esas prácticas que había intentado desarrollar un poco durante el confinamiento, pues a dónde me llevaban. Y os reconozco, ahora que no nos escucha nadie, que aún estoy, ¿no? Aún estoy en esa búsqueda, pero quizás la persona que más escuchó en el confinamiento es a ella por este motivo.
Esto es curioso, ¿verdad? Yo escuché una cosa que me llamó muchísimo la atención y que me recuerda esto que estás diciendo en una rueda de prensa a Tomás de Perrate, decir que él no sabe cantar por soleá y que está todavía buscando la manera de cantar la soleá perfecta, ¿no? Que yo dije, si Tomás de Perrate no sabe cantar por soleá, no sé quién sabe cantar por soleá. Pero es curioso ese inconformismo, esa valentía, esa continua búsqueda que te lleva, pues eso, a hacer un disco que el siguiente que no sabemos por dónde vas a salir, Rocío.
Pues creo que vas un poco loco, porque como hemos vivido tanta locura, pues al final eso tiene
vamos
que reflejarse,
a lanzarnos, ¿no?
Entonces yo, para el siguiente creo que van a ir los tiros por sí vamos a distanciarnos un poquillo de lo que ya uh-huh. había.
Pero que bueno, por no nos sorprende que se distancie un poquito, porque, pero que vamos a poder encontrar, no sé, una pistilla, ¿no? Un algo.
Es que algo estamos... raro de momento, algo bueno, raro,
sí.
Raro en el buen sentido, ¿eh? A mí me gusta lo raro, viva lo raro.
Lo que sí es entrar en un terreno en el que no había entrado antes, a nivel de género, ¿no? Género en el que no había entrado antes. Entonces, pues ahí estoy, buscándome y aprendiendo muchísimo. De otros artistas. Yo espero poderos contar prontito.
Claro, vale. Pero vamos a hacer una cosa. Como todavía no ha salido, vamos a disfrutar de lo que ya hay un poco, ¿no? De
claro,
los anteriores.
Visto en el jueves.
De ese visto en el jueves. A mí hay una cosita que hacéis de Vallejo que a mí me encanta. Por eso decía antes lo de la ópera flamenca, porque además es un disco que, siendo creo que muy moderno en un aspecto, también al final es cante y guitarra, ¿no? Le sucede un poco como Loli Manuel, que era una especie de revolución sencilla. Eran muy revolucionarios, pero al final era un señor tocando la guitarra con no demasiados acordes, una señora con la voz en el cielo, y hay algo muy mágico también. Vosotros, bueno, no quiero por supuesto comparar ni infundir demasiada responsabilidad, pero desde luego que van también un poco los tiros por ahí, porque sois modernos desde aparente sencillez. Sé que después por detrás no es sencilla la cosa, no se pare tan fácil, pero bueno, yo estoy deseando escucharos alguna otra cosilla.
¿Hacemos el trago amargo de Vallejo?
Trago amargo.
Fíjate que esta bulería ya la graba en los años 30, Vallejo, ¿no?
Y suena moderna ahora.
Suena moderna. Y lo que hablábamos antes, un tango argentino, ¿no? Que a veces hoy cuestionamos, ¿no? Todo esto de las versiones, cuando realmente desde el inicio, ¿no? Está ahí,
claro,
presente.
Manuel Vallejo, además, un artista que tú recuperas y un artista que está tremendamente olvidado también, porque por facultades quizás es muy difícil evocarlo cantando. No hay demasiados cantadores con esas facultades, ¿no?, para hacer los fandangos. Los fandangos quizás se recuerdan un poquito más, la granaína, pero tampoco nos metemos demasiado en su repertorio. Yo creo que Vallejo graba unos 230 cantes aproximadamente, que es una barbaridad, un poquito menos que Pastora, pero también figura en su época y en la misma línea. Pues, Rocío, te escucho encantado. Te escuchamos. Os escuchamos.
Arrímese al fogón, viejita, y siéntese a mi lado y ensille el cimarrón para que dure largo. Y atráquele esa astilla, que el fuego se ha apagado. Revuelva aquella brasa que se ve bien amargo. Alcance y esa guitarra de cuerda empolvada que tantas veces ya besó su diapasón, y arránquele esa cinta donde aquel desarmado bordó con sus engaños mi gaucho corazón. Y usted nos recuerda, marejecita santa, como lo quería, como yo la amé, que le he dado mi vía, mi daga y mi manta, y sin embargo, mar, el ingrato se fue. Revuelva esta brisa que mi vista daña, los ojos me lloran, yo no sé por qué, pues quiero olvidarlo y ahogándome en caña, y yo quiero estar cerca, cerquita de usted, pero quiero olvidarlo y ahogándome en caña, y yo quiero estar cerca, cerquita de usted. Thank you. No llores, marecita, ni aumente más mi pena, y sé que es esas lágrimas que me hacen tanto mal. Y póngale otro sorbo y ponga hierbabuena, mientras que yo a la caña le pongo otro bozal. Después, cuando la noche envuelva los bañados y soy calla a lo lejos y el toque de oración, inclínese a la Virgen de los desamparados y a mi pobre guitarra colóquele un crepón. Y usted nos recuerda, marejecita santa, como le quería, como yo la amé, que le doy mi vida, mi daga y mi manta. Y sin embargo, mar, el ingrato se fue. Revuelva esta brisa que mi vista daña, los ojos me lloran, yo no sé por qué. Pues quiero olvidarlo y ahogándome en caña, y yo quiero estar cerca, cerquita de usted. Pero quiero olvidarlo y ahogándome en caña, y yo quiero estar cerca, cerquita de usted. Pilo, 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 lo que me da mi madre que me pongo yo, me da mi madrecilla que me pongo yo. Allí hay morrongo, 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 me da mi madrecilla lo que yo me pongo, me da mi madrecilla lo que yo me pongo.
Olé, sí señor, oh, qué bueno.
Rocío Márquez, Canito, muchísimas gracias de verdad, verdad por acompañarnos. Pasaos más por el jueves a ver qué os encontráis, si os da para no lo abandonéis. Paseaos por allí, y de verdad muchísimas gracias por compartir vuestro arte, vuestra música con todos nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Nosotros decimos que estos ratitos hacen afición. Los que ya lo son, bueno, ya se confirman totalmente, pero los que se están acercando poco a poco estas cositas.
No la presiones más a Rocío, pero es que tiene esa responsabilidad, que hay mucha gente que la puede descubrir el flamenco a través de ella.
Mucha gente.
Bueno, yo os agradezco de corazón que hagáis estos encuentros, que hagáis estas propuestas, porque yo creo que dan mucho bueno a los que nos escuchen y a nosotros también que estamos aquí viviéndolo. Así que millones de gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.